tardes, bienvenido una hora más a la Hora del Flamenco de Infusión Radio. Hoy 30 de marzo de 2021, estamos en Martes Santo, estamos en Semana Santa y es hora de saeta. Y hablando de saeta, de Semana Santa y hablando de Vélez Málaga, hay que hablar de Luisa Chicano. Luisa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Cristóbal.
¿Qué hay? Pues bueno, pues como estamos en Vélez Málaga, en Málaga y la saeta malagueña es hablar de Antonio de Canillas, arrancamos con una saeta de Antonio de Canillas.
Y cuando se hey, 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 hasta la piedra
Aquí hemos estado escuchando a Antonio de Canillas y hemos estado comentando mientras lo escuchábamos de que Antonio es una de las personas que ha puesto la saeta malagueña en el mapa y ha sido maestro de muchos saeteros de los actuales. Y hay una cosa que hay que reivindicar, que es el sentimiento que se le pone a la saeta. Tú eres, Luisa, tú eres una persona muy devota, muy involucrada en la Semana Santa de Vélez Málaga, no solamente en la Semana Santa, sino en prácticamente todo en el ambiente flamenco. ¿Cómo se comporta el saetero? Que sabes tú que no es saetero, sino simplemente a lo mejor canta copla o canta flamenco y lo llaman una cofradía para que cante una saeta que se la prepara. A hacer el rezo, la plegaria, saliéndote del corazón, porque
hombre, es diferente, ¿no? Cada uno pues le pone lo que puede, ¿no? Lo que pasa es que yo te lo estaba diciendo, que es un cante difícil, pero para mí sobre todo es lo que representa, ¿no? Estás cantando, estás ofreciéndole tu oración a Cristo y a su madre, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, entonces el alma, yo creo que ahí va el alma. No es lo mismo cualquier, tú lo has dicho, canta una copla y después, hombre, son palabras mayores.
Estamos viendo últimamente, ahora con esta nueva normalidad, con dos Semanas Santas ya de pandemia que llevamos, pero anteriormente ya habíamos visto una serie de, vamos a llamarlo intrusismo, por decirlo de alguna manera, unos cantos a la imaginería que no son saetas, con otro estilo, otra forma de ejecutar, no dejando de ser con cariño. Pero ¿cómo ves tú esa variante? Porque eso es una variante a lo que es una saeta realmente.
Hombre, yo para mí, a lo mejor ese tipo de canciones en una iglesia, ¿no? O en algún evento con la cofradía, pues la verdad es que se siempre es de agradecer, ¿no? Pero para mí en la calle, un martes, miércoles, cualquier día de Semana Santa, la verdad es que es una saeta, ¿no? Porque yo he hecho algunas veces también canciones así de marcha, pero yo he hecho marchas musicales también de Semana Santa, que tienen sus letras, pero lo he hecho en momentos puntuales en algún acto de la cofradía o una cosa de estas, porque la verdad es que se requiere, ¿no? Pero para mí en el tema de la Semana Santa realmente a mí me gusta la saeta.
Hombre, todo el que te conoce y te ha escuchado alguna vez, sabes que tiene tu sitio en Calle Corona y que tu sentimiento al trono que viene, a la imagen que tú lo estás viendo llegar, y es una lanza, una oración a esa imagen que es puramente sentimental, porque lo tuyo es un acto de devoción. ¿Eso lo llegan a entender las cofradías, ese acto que tú haces?
Pues no lo sé, pero realmente a mí han venido muchas veces algunas cofradías para que yo le cantase a su imagen a la salida y demás, y le he dicho que no, no, porque no quiero como algo folclórico, algo así por tú ya sabes el pique que hay por salir en el acto, para lucirte, para eso lo voy un poco obviando, ¿vale? Entonces, no quiere decir que yo no le vaya a cantar esa imagen, porque a mí, aunque yo estoy de una cofradía, la Semana Santa la llevo en el alma y me gusta muchísimo el trono. Y ojalá pudiera cantarle a todas las imágenes de Belén, que esa sería para mí grande, ¿no? Pero para mí es mucho más bonito, pues a lo mejor cuando la cofradía ni siquiera lo sabe. No, yo no pido permiso para cantar una saeta. Y a lo mejor tampoco ya en la calle Corona, ¿eh? Porque tengo otro sitio.
Sí, sí.
Es decir, a lo mejor esa imagen no pasa por la calle Corona y tengo otros puntos ya de
ubicados,
no puntos B, como yo digo. Pero es de otra manera, es que eso es algo, no sé, más que no te espera, ¿no? Es algo, es que ni yo misma a veces si voy a cantarla o no, porque estoy deseosa, llevo años a lo mejor cantando a una imagen y me ha pasado algo ese día y digo, pues está de Dios que yo no la cante. Y han pasado años, ¿eh? Hasta que ya la he podido cantar. Digo, estaría de Dios que no fuera. Quiero decir que a veces no, es que tú, es sí, que sí. Es la circunstancia,
no,
tu garganta,
dé,
no sé.
Se dé la situación idónea.
Pero para mí esa especial, el que tú no te esperas y sales en una calle cantando, yo pienso que eso es mucho más bonito que todo tan preparado, ¿no?
Sí, básicamente al final ese gesto que tú realizas es un gesto íntimo entre tú y esa imagen en un principio. Es que, después claro, lo disfruta la gente.
Sí,
después te lo agradece la gente.
Pero
yo creo que es un momento íntimo que realmente no solamente hace sentir a los que están alrededor y a los hombres de trono que te escuchan, el seguir alzando el trono, siguiendo el paso, y tener una ferviente fe en su devoción que lo ayuda, porque muchas veces el saetero expresa lo que a lo mejor el hombre de trono, el penitente, el capataz, no es capaz de expresar de esa manera.
Sí, a lo mejor se ven reflejados un poco en lo que le estoy cantando en ese momento, lo que estoy rezando, ¿no? Realmente. Es un momento de agridulce, ¿eh? Es un momento en el que el arrancar es tremendo, pero después la sensación que te produce cuando viene en esa calle, sobre todo en las calles antiguas, ¿vale? Siempre yo soy defensora de las calles antiguas porque tienen la acústica, son chiquititas, y aunque a lo mejor hay un ruido en la calle tremendo, viene la banda tocando, pero cuando tú te lanzas a cantar y escuchas a la gente de unos a otros callándose, la banda que se calla, y solo escuchas tú solamente el crujir de esos varales, de verdad que a mí se me ponen los vellos de escarpia a mí misma, ¿vale? Y eso hace que te subas, que te entregue. Yo me entrego de verdad en cuerpo y alma cantando una saeta y salgo exhausto cuando canto una saeta. Pero es quizás lo que tú dices, a lo mejor el reflejo también de la gente que lleva el trono, de la gente que va de mantilla, de la gente que va con las velas. Es decir, la fe, en realidad es la fe.
Sí, prácticamente es la expresión que que une.
Es que cada uno lo exterioriza de una manera, lo hace de una manera. Yo, mis hermanos van toda la cofradía metidos y yo digo que esta era mi misión, la de ayudar de esta manera a cantarle a mis imágenes, ¿no?
Por supuesto. Bueno, aparte de tu visión de la saeta y cómo hace la saeta, porque es verdad de que te has quedado como imagen de la saeta más espontánea, porque al final...
Es que esa era la palabra que yo antes no me salía, la espontaneidad, el que tú no sepas, porque ya te digo, ha habido gente que me ha pedido, digo, no, en este momento no, algún día. Y después ni siquiera han sabido y me he lanzado, porque es que además esa imagen a mí me produce algo especial, pero no en ese momento que me estaban pidiendo ellos ¿vale?
Es que es la cuestión de que la historia del flamenco, aunque ya se hayan grabado, aunque ya se haya hecho un producto, algo comercial para vender, para escucharlo en la casa, que no es en sí esencialmente de la procesión, sí es cierto de que viene de eso, de ser una cosa extraordinaria, que nadie se espera, que sale una persona... de la calle se planta delante de la imagen o sale a un balcón a cantarle a la imagen. Esa espontaneidad es la que la fe, la esperanza de alguien que le pide, le reza a una imagen, que muchas veces esa gente, la gente de a pie o neófitos de las cofradías, de la Semana Santa, de la Pasión de Cristo, no llegan a entender. Pero sí entienden que es bonito y guardan respeto y guardan silencio.
Sí, hay gente muy respetuosa.
Que es verdad de que muchas veces no lo entienden, pero sí respetan. Eso también es de agradecer, porque al final es puesta de un año entero de trabajo que hace una cofradía para ponerlo en la calle, que por lo menos se les tenga una milla de respeto.
Ese silencio se agradece muchísimo, de verdad que sí. Cuando tú estás en ese silencio absoluto y estás ahí... Porque a capela, no llevas micro, no llevas nada, estás ahí a cuerpo, das a lo que salga, ¿no? Se agradece muchísimo, ese silencio es tremendo.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con el tema de la saeta, después vamos a retomarlo, pero quiero que la gente conozca a Luisa Cantaora, porque Luisa está involucrada en la Peña Flamenca de hace muchísimo tiempo. Luisa se ha presentado en muchos concursos de cante, tiene muy buenos premios en cante flamenco, creo que incluso tiene el premio especial por Malagueña del Niño de Vélez. Sí. Vamos a ver, que tú tienes una vinculación con el flamenco también muy especial.
Pues fíjate que yo llevo muchísimos años en los coros y danza de Vélez, la música para mí es mi vida, y poco a poco pues me fui metiendo en la copla. Y no me metía en el flamenco porque siempre lo he respetado muchísimo, ¿eh? Me ha encantado, pero yo decía, esto es un mundo muy complicado y hay que saber, ¿vale? Y iba dejándolo, hasta que en mis actuaciones la gente me pedía cosas de flamenco. Y entonces yo iba metiendo poquito a poco y ya al final me metí en la peña y ya un poco me he involucrado mucho más, ¿no? No todo lo que yo quisiera porque mi trabajo me resta mucho tiempo. Obviamente. Pero el flamenco me encanta, ¿no? El flamenco es una forma de vida, vaya, es una forma de vida, me encanta.
Sí, además que quien te ha visto en el escenario, nadie puede poner en duda que tú no vives esa actuación. Tú cada vez que te subas a un escenario y haces una actuación, das todo lo mejor de ti. Muchas veces la gente se cree que como los artistas ya de se intentan de mantener para la actuación del día siguiente. Y yo creo que incluso hay veces que tú eres capaz de terminar una actuación, irte a fónica a tu casa porque lo has dado todo. Y tienes esa complicidad con el público y hombre, le tienes un respeto al público.
Por supuesto, cuando tú estás ante un público, yo creo que nos debemos al público. Y ese público está... Esa conexión entre el público y tú existe... Yo no pienso en la actuación de mañana, yo pienso en la actuación de la gente que tengo aquí ahora y que está disfrutando y yo también estoy disfrutando con ello, con lo cual yo ahí me doy por entero. Lo único es que tú tienes que cuidarte, ¿vale? Eso sí, tú tienes que saber no beber, no fumar, descansar, que eso es labor fundamental, y dosificarte en ese sentido. Pero yo cuando estoy haciendo una actuación, yo no estoy pensando y digo, esto lo voy a hacer live porque tengo mañana una actuación. No, porque yo estoy ahí, y si la gente está ahí, que ha venido a verme a mí, yo tengo que darlo todo, sí, porque aparte a mí me encanta, y yo normalmente pues suelo hacerlo así.
Hombre, de hecho tenemos la anécdota del niño de Vélez, que estando contratado en Sevilla para cantar saeta, tuvo la suerte o la desdicha de que en el balcón de enfrente estaba Vallejo. Entonces, a duelo de saeta, el niño de Vélez hizo un esfuerzo más grande de la cuenta y se reventó una vena en la garganta, y eso lo apartó del espectáculo un tiempo. Vamos, que se tuvo que venir a Triana otra vez a vivir a casa de la familia, porque no podía ejercer el cante. Esa forma de entregarse hasta el punto de hacerse daño es muy muy salvaje, eso, las cosas como son, sí, es muy salvaje. Sí. Pero es que yo creo que los sentimientos que se expresan una vez que arranca ese éxtasis cuando estás cantando, es muy, muy difícil de controlarlo.
Pues sí. Bueno, si tiene un poquito de técnica, pues también te ayuda, ¿no? Eso es así. Antes no se cantaba mucho con la garganta, con lo cual te trazas vivo. Es decir, aunque tú cantes flamenco, tienes que utilizar los medios que tiene, que a veces son hasta los riñones, vamos, para cantar. Sí. Y entonces no te haces daño en la garganta, abriendo, vocalizando mucho. Es decir, que hay medios que, aunque tú te dejes el alma cantando, pero si estás colocando bien la voz y estás haciendo un uso bueno de la voz, no tienes por qué hacerte tanto daño. Claro, en aquella época no había nadie quien te explicara ni te enseñara estas cosas, ¿no?
No, eso era pegarse un castañazo de cazalla y arrancar.
Claro, y ese aspecto de que el hecho de que te tomabas una copilla en la que te ayuda a cantar, y tenemos un poco ahí.
Sí, todavía
queda esa cosilla, pero que nos estamos haciendo daño al cantar, al beber alcohol.
Bueno,
es decir,
yo ya conozco mucho.
Agüita clara.
Por allí, por la peña.
Te puedo decir que se reían de mí al principio porque yo tomaba agua, era una copilla. No, es que yo me tomo una copilla y al primero que se me van las letras, ¿vale? Se me va la olla. Y segundo, que te estás haciendo daño a la garganta. Tú, cuando tienes que estar ahí, tienes que estar con los cinco sentidos. Al principio te cuesta un mundo arrancar, pero cuando tú arrancas ya, no te hace falta nada. Eso es que eso nos lo metemos,
sí,
un poco en la...
Sí, es mayormente psicológico.
Es psicológico. Es la ayuda de algo, porque como es tan duro la salida a cantar, a todo el mundo, vaya, que eso es así.
De hecho, las últimas actuaciones que pudimos disfrutar en la peña, casi todos los artistas eran agua, hasta que no terminaban la actuación, es que, y se daban el lujo de tomarse lo mismo una cerveza.
Recuerdo un concurso que hubo en la peña, se me quedó aquello clavado. Un señor que traía una botellita de estas de agua y la llenaba de miel con whisky. Y venga, whiskycillo. Cuando salió a cantar, en vez de por un palo, salió por otro.
Sí, no,
se le fue. Es decir, que tienes que tener cuidado en ese sentido. Y el agua es lo más sano que hay para cantar. Vamos, ya
sí. Sí, no, además, de verdad, eso es inevitable. Bueno, pues creo que hace falta de asomarnos a los escaparates, un poquito de publicidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya arrancamos seguimos con Luisa, seguimos contigo. Pero antes vamos a escuchar a Marifé de Triana cantando El pueblo te ha condenado, otra saeta más.
Siendo tu alma.
Bueno, pues termina Marifé con esta saeta. Ya decimos que es una saeta diferente porque Marifé viene de la copla y hace sus giros musicales más entonando su estilo personal que lo que es la saeta flamenca, pero no deja de ser una saeta, deja de ser una oración. No nos podemos olvidar que la saeta viene de la oración de la gente del pueblo, que no tenía otro medio para expresarse hacia sus imágenes, a sus adoraciones, que de otra manera, porque estamos hablando que cuando nace la saeta, las misas eran en latín, había muy poquita gente que supiera leer y escribir, y la forma de expresarse esos sentimientos a una vocación era con una saeta. Porque incluso ese hecho lo facilitan las monjas que iban con los cantos, que de hecho ahí arrancan la saeta, que es lo que hace que las personas de a pie, el ciudadano de a pie, tenga un conocimiento, un rezo más asequible al pueblo llano. Yo quisiera hacerte una pregunta, porque yo sé que ya lo hemos comentado, de que tú eres una persona que lo hace por sentimiento, por devoción y espontáneamente. Ahora, en este momento que no hay procesiones, que ese cuerpo te lo pide. El cuerpo te pide cantar la saeta, porque este año pasado ha sido un año duro, ha sido un año muy diferente. Ya el año pasado tuvimos que dejar de hacerlo bruscamente.
Además, en cuarentena.
¿Cómo se lleva eso?
Pues mira, el año pasado que estábamos en la semana en cuarentena, esa misma semana, porque yo los primeros días no, pero viendo después la gente cantando, pues todos los días salía a mi balcón a cantar y montaba cada día una canción. Entonces en Semana Santa digo, yo no puedo dejar de cantar en mi Semana Santa, aunque no esté mi huerto delante, ¿no?
No, pero la Semana Santa va por dentro.
Pero yo canté durante toda la semana. El lunes hice la canción que tengo montada al cautivo. El martes hice una canción de Cantores de Hispali. El miércoles le canté a Pescadores de Hombre y a La Salve de la Virgen. El jueves canté La Paz Franciscana. Y el viernes canté la saeta de Serrat al Vigía y hice una saeta al Cristo de la Salud, porque estaba el año pasado, bueno, estamos ahora mal, pero el año pasado fue tremendo también. Y hice una saeta ese día. El sábado hice un Padre Nuestro por la gente que había fallecido y el domingo hice una Aleluya por la resurrección de Cristo. Quiero decirte que ya de alguna manera me quité esa espinilla, ¿no? Y este año pues también se prevé muy diferente. Como antes te comentaba en micrófono cerrado, ayer estuve en un acto en Málaga, cantándole al huerto de Málaga a la Virgen de la Concepción. Una cosa muy excepcional, porque yo no suelo hacer esto, ¿no? Siempre es con el trono. Pero no sé, me lo pidieron y yo también tenía la necesidad un poco de hacerle algo al huerto de Málaga, que hacía muchos años que quería hacer algo. Y por el no podemos hacerlo porque no están en la calle, que es como a mí me gusta, en una calle estrecha, en su balcón. Lo hice ayer, pero no me deja esa sensación. Lo hice con todo mi amor y con todo mi y me dejé la piel, pero no es lo mismo para mí. Que cuando tú ves venir esa imagen por la calle que me entra por dentro una cosa que no puedo ni describir. El momento ese que se te va acercando, que tú tienes que arrancar y no eres capaz de arrancarte y a ti tienes que lanzarte. Y la gente con mucho ruido, la música. Esas sensaciones que me produce, no me lo produce de la otra manera. Es decir, cuando yo cantaba en mi pregón, pues también cantaba igual, tu imagen al lado, pero no es lo mismo. No, no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver. No. Lo haces porque además tienes la necesidad de cantar, ¿no? Y de expresarle, de dar gracias a Dios y a su madre, ¿no? En la manera que uno sabe expresarse, que en este caso es cantando, ¿no? Pero no es lo mismo, es muy diferente, para mí es muy diferente.
Y es que me estoy acordando de muchas situaciones que te tengo asociada a ella, porque el año ha sido muy largo, yo te tengo asociada tanto a la Semana Santa como a la romería, nada, te tengo asociada a la patrona,
exactamente,
a novena,
todos los eventos.
Te tengo, es que te tengo muy presente en todos los actos que se han dejado hacer y para mí es duro, para alguien tan involucrada con la actividad de Vélez, debe ser aún más duro.
Muy duro, muy duro, muy duro.
Yo sé que se están haciendo cosas online, que no es lo mismo, que se intenta de activar de alguna manera la cultura. De aquí siempre hemos reivindicado que la cultura segura, hace falta de que se pongan los medios suficientes y gente valiente que quiera empezar a hacer eventos seguros al aire libre, porque ahora empieza el buen tiempo. Claro. ¿Crees que lo podremos conseguir? ¿Crees que se podrá volver a tener un espectáculo, por ejemplo, en el Auditorio del Cerro o en el patio de San Francisco?
Pues sí, porque aprovechando esos espacios, ¿qué pasa? ¿Que no puede haber como antes 2.000 personas? Pues tendrá que haber 300, lo que se pueda, ¿no? Por el aforo y por los medios de seguridad, ¿no? Pero yo creo que no debemos de dejar de hacer estas cosas, porque esto nos da la vida. A los que vienen a vernos y a los que nosotros, los que cantamos, los que tocan un instrumento, el que hace una obra de teatro, en cualquiera de los contextos y del arte, ¿no? Yo creo que es una necesidad. Nosotros tenemos la necesidad, los seres humanos, de ver cosas. Es que estamos nada más lo que nos produce lo que es la televisión, lo que es la pero en vivo y en directo, lo que tú disfrutas algo en vivo y en directo, es que no tiene nada que ver.
Estábamos hablando la semana pasada con Rafael Chávez de que es cierto de que, como en todo, existen dos caras, la cara A y la cara B. En el flamenco está la cara A, que es el del escenario, de las grandes aglomeraciones, los grandes teatros, las grandes producciones, y la cara B, esas reuniones donde se comparten los conocimientos, donde está uno más a gusto, esas pequeñas reuniones de petit comité que tampoco se pueden hacer.
Eso es lo que a lo mejor en estos momentos no es aconsejable, es que no es aconsejable. Pero a lo mejor preparar espacios que tenemos en Vélez o en cualquier sitio de la comarca, espacios abiertos y hacer cositas al aire libre ahora que entra el buen tiempo, tú lo acabas de decir, que no puede estar lleno, no va a estar, es que no debe estar lleno, pero a lo mejor a un aforo limitado, pues ir haciendo cositas y dándole un poco de vida a esto, porque lo necesitamos un poco todos.
Hombre, es que es verdad de que se está ahora poniendo mucho hincapié en defender la hostelería. Estamos viendo que la hostelería intenta hacerlo bien, pero tenemos...
Somos nosotros los que no hacemos las cosas bien.
Somos la gran mayoría los que pecamos de no hacerlo bien. Yo veo en las noticias esas calles de bares llenos de gente y me da pavor. Y después veo espectáculos bien organizados, con su distancia de seguridad, todo el mundo con mascarilla, todo el mundo sentado, viendo un espectáculo musical o teatral o visitar un museo que siempre van por grupo. ¿Por qué no podemos hacer eso si eso nos va a alimentar
si hasta los bares, como tú estabas diciendo, se puede perfectamente, pero está en la conciencia de nosotros hacer bien las cosas. Es decir, si te estás diciendo que hay cuatro personas en una mesa, no os pongáis seis, ocho, poneros cuatro. Y cuando terminéis de comer, corriendo la mascarilla y guardando las distancias. Se pueden hacer las cosas, pero hagámoslo bien. Pero el tema está en que nosotros, claro, a las criaturas los bares cerrados porque es el sitio donde más afloran. Pero la culpa la tenemos mucho nosotros, que no tenemos la conciencia.
Es más, yo creo que incluso nosotros incentivábamos que esos negocios, el que cierra, forzar al que no cierra para que lo mantenga clandestino. Tú trabajas en el mundo sanitario y estás padeciendo la lacra que se supone la recarga la sobrecarga de trabajo, la agotación física que supone eso, mental. Compañeros que estás viendo que están se han contagiado y los han pasado malamente, y esas imágenes que se ven, es lo que yo digo, que te sugería un pavor.
Ayer mismo, cuando estuve en Málaga, que fue llegar, estuvimos un ratillo nada más allí, canté y pabele, porque yo iba a ir Málaga como estaba ayer, era tremendo, los bares llenos, las calles a tope, las colas que no veía, digo, Dios mío, que ya mismo vamos a caer otra vez, en otra ola.
Yo la verdad es que no lo entiendo en la situación, no entiendo cómo nos comportamos de esa manera, habiendo otras opciones de ocio, que son no solamente más cauta, sino que deberíamos diversificar un poquito más, porque es verdad que la actividad cultural la valoran más la gente de fuera que los propios ciudadanos. Porque de hecho muchas veces, como nosotros nos ha pasado en la peña, actividades que hemos hecho, que se ha llenado hasta la bandera, era prácticamente de gente de fuera. Eso es a nivel local y es un alfiler de todo aquello.
Eso suele pasar, que no valoramos lo que tenemos, eso es así.
Y prefieren ir a la hostelería, que con todo mi respeto y que también tienen su derecho de comer y ellos lo están haciendo bien y prácticamente la responsabilidad es del que no hace las cosas como hay que hacerlas, que muchas veces somos nosotros mismos. Estás en un local y quitarte la mascarilla y ya como estás tomándote un refresco, pues tengo la mascarilla quitada. No, perdone usted, tienen que tener la mascarilla, darle el buche y volverse a poner la mascarilla.
Hay que tener mucha prudencia, hombre.
Porque
para el bien de todo, ¿eh?
Es que si no, yo creo que esto no... deberíamos de ser más sensatos y saber vivir con esta... realmente con esta nueva normalidad, con esta enfermedad que nos ha tocado de lidiar con ella y seguir la vida con esta actividad, con la actividad cultural, que es que al fin y al cabo es otro alimento más. Y es que
ahora entra el buen tiempo, que se puedan utilizar los espacios al aire libre, porque claro, lo cerrado es lo más complicado a lo mejor porque no estarán habilitados como para poder, pero ahora ahí tenemos un parque, ahí tenemos el cerro, como tú dices. Ahí tenemos, no sé, hay muchos sitios en Belén que podríamos utilizarlo para hacer siempre, ya te digo, guardando las distancias y no llenando el aforo como se llenaba antes, porque no puede ser, vamos, que no debe ser.
Vaya. Este fin de semana me parece que ha estado tocando la banda municipal en frente del pósito, al pie de la muralla, uh-huh. Y había una distancia de seguridad y la gente alrededor disfrutando de la banda
pues
municipal.
Pues sí, porque eso es que es un lujo poder disfrutar de la música, de cualquier evento, es que... Estamos muy necesitados de
esto. Yo creo que no nos damos cuenta de la necesidad y el servicio tan grande que da la cultura.
Muchísimo.
Es necesaria porque es que hoy en día con este aborregamiento televisivo y tanto amarillismo y tanta telenovela, es necesario de cultivarse un poquito... Y escuchar un poquito más de música, leer un poquito más, intentar de poder ver una obra de teatro, aunque sea online, pero salirse un poquito del tiesto porque es que todo este año que hemos estado pendiente de un televisor vendiéndonos lo que nos están vendiendo, que realmente no es un producto... lo voy a hacer comparado con la comida... chatarra con las hamburguesas, habiendo excepciones, pero con la serie de comida de cadenas multinacionales. Y no creo que hay que comer más pucheros, hay que comer más de lo nuestro, hay que tomar la cultura de otra manera. Y es necesario porque nosotros lo vivimos, pero hay mucha gente que no lo utiliza o no lo ha llegado a poder apreciar, que es la cuestión. Yo creo que el día de mañana deberemos de haber educado a una nueva generación en que la cultura es algo muy importante, mucho más que el ocio nocturno. Que
todo quizá va con la edad también. La gente joven va buscando otro estilo, pero conforme van, pero no todo el mundo igual, ¿no? Hay gente que va buscando la cultura también dentro de la juventud. Pero quizás poco a poco pues la gente se va... Si ponemos los espectáculos y la gente los ve, se van enganchando. Si no ponemos nada, seguro que no se van a enganchar.
Esa es la cuestión, que tenga esa alternativa. Por lo menos
porque, por ejemplo, cuando los eventos que se han producido en la peña de flamenco, me ha encantado cuando he visto tanta gente joven, con lo cual la gente se va enganchando al flamenco, que sí, es importante.
Es lo que hemos comentado.
La guitarra ha tenido mucho de... Hay la gente joven que ha metido en guitarra o en el baile... Están metiendo mucha gente joven, con lo cual a mí me encanta. A ver, digo, que entre Sabia Nueva.
Obviamente.
Pero si tú no haces evento, la gente seguro que no lo va a hacer.
Evidentemente. Eso está claro. El flamenco tiene afición, y más en Vélez, porque yo no conozco un sitio que tenga más academia de baile flamenco que Vélez, Málaga, en todo el municipio. Afición a la guitarra, yo conozco muchísimos guitarristas flamencos.
Sí, hay mucha gente joven, me encanta.
Mucha gente joven.
Me encanta ver...
En la escuela municipal se da guitarra flamenca.
Me encanta, me encanta.
Otra cosa son socios de peña, que eso ya le cuesta... Lo que es tema responsabilidad le cuesta más trabajo. Pero afición al flamenco hay. Démosle, por lo menos, que tengan un hueco, que haya una serie de actividades que
hay
puedan,
que darle paso a ellos,
una programación
también, hay que darle cobertura para que ellos puedan también,
y un sitio donde
formar
puedan
parte,
formar parte del mundo del flamenco. Eso es un trabajo duro, no es de un día para otro, porque nos hemos encontrado con esta tesitura y creo que nadie sabemos cómo actuar, porque de hecho nosotros no tenemos la peña cerrada, porque la peña, claro, no puede estar abierta al público, obviamente. Intentamos de buscar alternativas, pero como no se está haciendo actividades públicas de cultura en ámbito de espectáculo, pues nosotros tampoco lo podremos hacer.
Claro.
Entonces, hay que buscar una solución y una alternativa a esta situación e intentar de trabajar en ello. Y yo sé que tú estás ahí, el momento que te llamen va a involucrarte con cualquier proyecto que se realice, y siempre dar las gracias. Y te vamos a dar las gracias. Yo quiero que tú te despidas hoy el programa, que conozcan un poquito más a Luisa, dar un consejo a nuestros oyentes, que sepan de cómo es Luisa Chicano, no solamente la cantadora, también la persona.
Bueno, pues simplemente yo soy una persona de Vélez, que llevo Vélez en mis venas, y que todo lo que haga falta, pues yo siempre estoy ahí. Por eso tú hablabas de romería, porque me gusta la romería, me gusta la patrona, me gusta toda la... Yo soy muy de la actividad popular. De hecho, llevo en los coros de danza más de 30 años, ¿no? Y bueno, pues todo lo que sea por mejorar mi pueblo, todo por aportar lo que dentro yo pueda aportar con mi granito de arena, pues ahí estoy, ¿no? Me encanta participar de todo lo que pueda. Y bueno, pues la música es, para mí, lo es todo, vaya. La música es que es mi vida. Aunque no me dedique a ello exclusivamente, que yo tengo mi trabajo, y esto lo tengo como una segunda profesión, digamos, pero la música para mí es muy importante.
Pues de aquí lo que te vamos a invitar es que compartas con nosotros algún audio tuyo para poderlo, que nuestros oyentes lo puedan escuchar. Invitarte a que lo suba a algún tipo de plataforma, porque es muy digno que la gente te conozca, que conozca cómo cantas y disfruten de ti. Pues muchas gracias. Despedimos el programa de hoy de Martes Santo con una de las grandes voces femeninas del flamenco, con la Niña de los Peines.